Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Buenos días, ya estamos aquí en Confianza con la Mala, el lugar en donde vamos a aprender a cuestionar la coyuntura y entender el porqué de nuestra realidad política y social. El día de hoy traemos un tema muy controvertido, pero necesario de platicar, y para eso nos acompaña el doctor Alejandro Nava Tuabar. Hoy vamos a hablar de la cultura de la cancelación. Como pueden ver, trae su playera de Lula da Silva, entonces populista sí es el señor.
Y lo reconozco y me admito populista.
Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre Alex. Alex actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la UAM y también es profesor de la maestría en Derecho en la UNAM. Entonces, bastante académico, ha tenido seminarios y muchas conferencias a lo largo de todo el mundo, incluido Brasil, por eso trae su playerita de Lula da Silva. Es especialista en argumentación jurídica, filosofía del derecho, filosofía política y criminología, lo cual se mezcla perfecto con el tema de hoy, porque vamos a hablar también de criminología mediática, ¿verdad, Alex?
Así es.
Y bueno, es autor de este libro que se llama Populismo Punitivo, que es el que hoy nos trae aquí a este tema, aquí. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito. A ver, Alex, esto de la cultura de la cancelación es algo que tenemos latente, sobre todo en redes sociales, ¿no? Porque mucha gente dice, es que antes había más libertad y uno podía decir lo que quería, ahora todo tiene que ser políticamente correcto. Pero pues al final del día creo que estos fenómenos surgen por algo, ¿no? Y por ejemplo, nos podríamos ir con el tema de denuncias de acoso, que creo que es uno de los temas que puso en boga el tema de la cancelación, que es, por ejemplo, los movimientos de Me Too, ¿no? Que ya existían antes de estas denuncias, ¿no? Al final se terminan haciendo varias y termina en un movimiento como el Me Too.
Así es.
Sin embargo, esto ya existía. Uh-huh. Y viene también de la parte de, pues, que no había mucha... No hay un sistema jurídico que nos proteja de tal forma...
Así es.
Que creamos que las instancias jurídicas son las que nos van a respaldar, ¿no? Entonces usamos otros tipos de cosas como más sociales, que podrían ser las redes sociales como tal, o la denuncia pública, porque también creo que la cultura de la cancelación no nada más es en redes, ¿no, Alex? También es en la comida familiar, platicando de no, es que esta persona, no esto, y se socializa, ¿no? Que es esta parte. A ver, platícanos un poquito de esto.
Bueno, antes que nada, muchas gracias, Adriana, por la invitación. Años sin vernos.
No, es que lo que ustedes no saben es que Alex fue mi profesor en el CIDE. Y estos temas, al principio lo platicábamos ahorita empezando, estos temas eran como de escritura creativa. Nos poníamos a reflexionar en el salón sobre esta parte de los outsiders, de las marcas, de las personas que decíamos, no, es que ¿por qué a una persona morena les dice como, eres un ratero de
el
entrada,
Kevin y Brian,
¿no? O
la
sea,
Kimberly.
El Kevin y el Brian. Y lo platicábamos, yo todavía no tenía mucha conciencia sobre esto del racismo, clasismo como tal. Pero sí eran temas que estábamos tratando de hablar y no eran cosas como ahorita que ya están más populares y ya están más habladas, sino que eran cosas como que nos aproximábamos. Y me da mucho gusto el día de hoy ya estar aquí con Alex, con un libro que lo platica.
Así
y aparte, pues con una cultura ya diferente que nos permite ya nombrar las cosas, ¿no?
Sí,
porque
tenemos.
Ahora ya tenemos como esta parte de decir, es que esto es racismo, esto es clasismo, esto es machismo. Como en ese momento cuando teníamos la clase de argumentación en la cual estábamos como, bueno, es que ¿qué? Está mal. Sí, ¿verdad? ¿Qué es esto? Entonces.
Y eran otros años,
precisamente. A ver, platícanos.
Es una cuestión muy interesante porque efectivamente muchas cuestiones de este libro ya las vengo trabajando desde hace años.
Sí.
Cuando estaba en el CIDE, cuando era profesor en el CIDE. Cuando el CIDE en esos momentos era un think tank. Bueno, era más un tank que think. Pero bueno.
Pero pensaban más que ahora.
Exacto, por supuesto. Y de ese momento ya tenía ciertas ideas sobre el problema del punitivismo, castigar a los pobres, reflexiones como el sociólogo Love Acá, en las cuales efectivamente al Kevin, el Brian, la gente de Catepec, los chicos que tienen su traje de San Judas, obviamente se empezaba a criminalizar. Y efectivamente escribo este libro se publica hace poco, y lo escribo con una pretensión humanista, que es criticar el punitivismo en las sociedades contemporáneas, pero también un tema que está en este libro latente es el tema del moralismo actual.
Claro.
Y que tiene que ver con esa cultura de la cancelación. Porque no hay punitivismo sin moralismo, y de la misma manera no hay moralismo sin punitivismo. Y son cosas que ahora empiezan a pegar, empiezan a estallar en las redes sociales y que tienen a la sociedad mexicana en una severa crisis actualmente, institucional.
Que justo da con la dinámica también de polarización, ¿no, Alex?
Totalmente,
porque, por ejemplo, esta moralización viene desde un movimiento que podría ser, si esto no es políticamente correcto o no, pero también incluso desde el gobierno se está diciendo, es que nosotros tenemos una constitución moral, ¿no? Entonces, a lo que voy no es como irnos contra AMLO, sino noción de lo moral y de lo que sí o no, está permanece totalmente en todos nuestros aspectos de la vida.
Totalmente.
¿No? Y por eso refleja una como situación narrativa tan fuerte cuando lo dice un presidente o alguien más.
Sí, solo que esta narrativa ya viene desde la sociedad civil. Obviamente la cultura de la cancelación tiene sus razones de existencia, que es algo que tenemos que dejar muy en claro. Creo que eso todo lo entendemos actualmente. Yo ahora soy profesor de la UAM Azcapotzalco. Le mando un saludo a mis alumnas y alumnitos de la UAM Azcapotzalco. Les quiero mucho. También a los de la UNAM, no se me vayan a sentir. Y fíjate que pasa algo muy curioso. Yo cuando llego, y no me dejarán mentir, y si miento que me funen en redes, yo les dije a mis alumnas y alumnos ahora que llegué, hay libertad de cátedra, simplemente no se permiten ni comentarios racistas, clasistas y misóginos. Todos los demás podemos discutir las ideas porque tenemos que discutir las ideas. Pero si hay algo que nos ha mostrado esta generación es que efectivamente, incluso de tu generación ya se veía en un estado embrionario, ya no toleramos cualquier tipo de argumento. Cierto tipo de argumentos que los profesores hacían de bromas, comentarios machistas, comentarios clasistas, ahora ya no se toleran. Y eso es una parte importante. Y hay que reconocerlo. Es importante que ya no se toleren esos comentarios vejatorios de los derechos, de la dignidad de las personas. Y en ese sentido, cuando empezamos a ver que estas nuevas generaciones empiezan a reaccionar con más fuerza, oye, este maestro haciendo comentarios machistas, comentarios racistas, que lo sabemos, ¿no? La élite académica es una élite que se caracteriza por su blanquitud, por hablar y escribir de derechos humanos, aunque en el fondo ni crean en ellos. Y fuera de ahí, son los comentarios más racistas, raciclasistas que podemos imaginar. Y en ese sentido, esa parte que tú mencionas, está bien, Adriana. Tú eres parte de esa generación que se dio cuenta de que cosas están mal y que no hay que normalizarlas.
Y sobre todo yo quería tocar el tema, por ejemplo, del Me Too y los acosos, porque justo viene de una necesidad de la sociedad, por ejemplo, de las mujeres en este caso, de que no encontramos una respuesta en las vías institucionales, ¿no? Donde no nos sentimos protegidas por la vía jurídica, no nos sentimos protegidas por los, por ejemplo, en el caso del Me Too del cine, pues son las estructuras que hay alrededor de nosotras y de estas actrices, que pues claramente no te sentías cómoda diciéndole a tu jefe, oye, es que este productor me acosó. Y pasa también en nuestros casos. O sea, bueno, a mí me pasó con Salmerón, ¿no? O sea, y hay muchos casos más en los cuales pues la instancia no era una situación en la cual dijera, bueno, yo voy a presentar una denuncia jurídica, porque aparte no te sientes conforme con las instituciones y su actuar. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tratas de utilizar los medios que tienes y las estructuras que también son de poder, como porque las redes sociales y todo también son estructuras de poder. Hay que también dejarlo claro. Que son sociales, pero son estructuras de poder. No son instituciones de tal forma de que vienen de un estado o de un gobierno, pero sí son instituciones que también ayudan a tu causa.
Por supuesto.
Entonces, lo que yo veía con esto es, pues, oigan, es que tenemos un 90% de impunidad en las denuncias vía jurídica. Entonces,
99,
perdóname,
o sea,
si
terrible.
Yo estoy viendo que pongo un tuit y este señor tiene unas consecuencias, al menos sociales, que lo permiten, por ejemplo, en el caso de Salmerón, que no llegue a ser embajador, pues entonces uno lo empieza a utilizar de esta forma y a es necesario. Sin embargo, creo que ahí viene la situación con la cultura de la cancelación. Ya estamos dejando las instituciones de lado, que son las que se supondrían deberían de garantizarnos, ¿no, Alex?
El tema es que señalas el Escila y el Caribdis de las sociedades modernas, Adriana, y lo señalas muy bien. Efectivamente, con el tema del Me Too, efectivamente, las mujeres dejan de creer en las instituciones. Dos ejemplos. Tú lo viviste con Salmerón. Sí. O sea, el hijo de la chingada se va impune.
Sí.
Y perdonen por la expresión auditorio, pero no se me ocurre otra palabra para decir a estas personas, hijos de la chingada. Ahora, en ese mismo sentido, estas personas siguen en la impunidad total porque efectivamente está el pacto patriarcal, no solo de hombres, también de mujeres.
Claro.
Están también problemas técnicos que se encuentran y también a veces la tibieza institucional. Claro, ante estos tipos ultrapoderosos.
Como la UNAM diciendo, condeno energéticamente.
Así es.
Todo lo condenan
energéticamente y no resuelve nada. Exacto. Ahorita en la UAM, en las 5 UAM, hay un paro de las chicas, un paro que yo obviamente estoy de acuerdo con ustedes, en verdad. Solidarizo totalmente, pero es algo muy curioso. O sea, hay un problema institucional, por el protocolo no se puede resolver. Y curiosamente, una persona que decidió no resolver es una feminista, teórica feminista. Entonces, a veces eso de yo en redes sociales cancelo, destruyo, soy la más radical, hermana de la sororidad. Pero al momento de actuar institucionalmente es como, ay, pero no sé qué hacer. Es uno de los grandes problemas que tenemos, Adriana. Y efectivamente, si ahorita las UAM están en paro, es porque las instituciones no están a la altura de las exigencias de la sociedad contemporánea.
Y que creo que el tema justo es ver el fenómeno social que tiene que ver la cancelación desde todas las aristas necesarias. Y yo la verdad sí soy una mujer de instituciones. La verdad sí, sí tengo formación priista. Entonces sí es como de que las instituciones.
Pero mira.
Pero yo lo que creo es generar este puente, ¿no? A ver.
Por supuesto.
Si funciona, si la cancelación surge porque las instituciones se nos están quedando cortas, no significa que todo lo volquemos a la cancelación.
No.
Sino que las instituciones nos,
exacto,
tienen que responder a este problema de cancelación.
Y es el tema ahorita de las chicas en la UAM, y que es lo que yo he defendido muchos años. Yo soy una persona institucional, pero claro, también al mismo tiempo soy el crítico más duro de las instituciones. Yo cuando les digo a mis alumnos de la UNAM, a ver, aquí hay un problema de nepotismo, hay un problema, claro, de corrupción. Aquí a los hombres que son poderosos se les perdona. Entonces, ay, profesor, no hable mal de la UNAM. Pues sí, porque, a ver, si yo llevo 9 años ahí y quiero a las instituciones, también tengo que criticarlas.
Es que justo es eso.
Y tengo que ser crítico, claro, con las instituciones. Claro. Es lo que a veces la gente me dice, ay, es que eres muy radical. A ver, en muchos sentidos soy una persona radical cuando las instituciones no funcionan.
No, aparte, o sea, Alex es maestro en derecho, entonces obviamente leyó a Hegel y claramente, claro, entiende la antítesis, la crítica y la síntesis.
Por supuesto.
Entonces, claramente también esta cultura de la cancelación también es una crítica a las instituciones.
Por supuesto que es.
Y la crítica siempre es necesaria. Hablamos de que las instituciones están hechas de personas, también son orgánicas.
Son
una situación, no, donde digas, es que la CEGOP es un edificio y nada más.
Por supuesto.
Entonces, claramente es necesaria esta crítica. Ahora a mí lo que me molesta en ciertos puntos es que ya no transitamos de esa crítica.
Claro.
No estamos teniendo resultados reales dentro de las instituciones, porque dices, el protocolo, por ejemplo, en la UAM, no existe un protocolo. Ok, vamos a hacer la parte de denuncia, pero ¿dónde está la UAM respondiendo con acciones institucionales,
exacto,
para decir, ya no lleguemos a un paro, sino que vamos a hacer una situación que impida? También
así
está,
es
lo de Yasmín Esquivel, ¿no? O sea, quedó,
híjole,
más la funa en
terrible
Twitter,
así
porque
es
claramente la UNAM, la Nahuac y las situaciones no están, no voy a echarme así de que no, maldita una, pero no tienen las capacidades para, y no están respondiéndolo en la medida de
punto.
Las instituciones.
Las instituciones no responden a la conciencia de la sociedad.
Claro.
Y por eso a veces la gente se va a calentar más y más. Y es donde tú estás diciendo, ya no vamos a responder y buscar a las instituciones, hay que ir en contra de todas las instituciones,
exacto,
quemar todas las instituciones, destruirlas.
Nos volvemos anarcos.
Claro, pero yo siempre le he dicho, si alguien quiere cambiar el mundo, tiene que tomar el poder y tiene,
¿verdad?,
que tomar las instituciones.
Yo
no,
también
yo siempre
creo
lo he
eso
dicho. Yo pero soy hegeliano. Y me desentiendo de los colegas anarquistas. Las instituciones se tienen que tomar.
Claro.
Pero se tienen que tomar para transformar a la sociedad. Y el problema es que a veces nos quedamos solamente con la furia institucional.
Claro.
Que destrozamos instituciones. Sí, alguien en algún momento tiene que tomar las riendas de la institución.
Claro.
Si corremos a la gente que no está haciendo bien las cosas, tiene que llegar otras personas. Y ahí es donde no se tiene que repetir ese círculo donde es yo. Desde Facebook, Twitter, soy la persona más canceladora, más punitivista. Y cuando entro a una institución, ahora sí soy la persona más tibia. Ahí sí ya entiendo,
sí,
que hay jerarquías,
claro,
que hay vacas sagradas, que tengo que respetarlas. No, a respetar a nadie. Y yo siempre lo he dicho. Si en una institución hay corrupción, que caiga quien tenga que caer.
Claro.
Vale madres, quien tenga que caer.
Es que es parte de crecer como sociedad. Y ahora,
exacto,
me voy a ir del otro lado, aquí jugándole al abogado,
vale,
del diablo,
échale,
pero
échale,
utilizando uno de los conceptos que utilizas en tu libro,
sí,
que es la criminología, también en esta punitiva, ¿no?
Sí.
O sea, porque también desde redes sociales, como nos están fallando las instituciones, ahora nosotros somos los agentes de la FBI, la CIA y todo. O sea,
somos.
Veía el caso, por ejemplo, del hotel en Los Ángeles, donde desapareció una chica en el elevador.
Así es,
se me fue el nombre del hotel.
Sí,
pero
sí,
que toda la sociedad era como el investigador uno plus.
Los peritos en
los peritos de todo, ¿no?
Así
y al
es
final del día, cuando sale la versión real de lo que pasó en el tema, que pues estaba drogada, se cayó, la gente no lo creía, porque al final del día ya nos sentimos capacitados de criticar, hacer toda esta
así
parte
es
criminóloga de,
claro,
de ser jurado, juez, todo en uno, ¿no? Que eso también pues lleva a problemas,
por
¿no?
supuesto,
porque
por
tampoco
supuesto
estamos fortaleciendo nada más que un
no
discurso propio, y si no nos acomoda la verdad, pues la verdad no existe,
claro,
¿no?
Mira, querida Adriana, uno de los problemas que yo veo en la sociedad de hace años, lo mencioné alguna vez en un librito, en una nota, toda la gente que estudiamos ciencias sociales y humanidades, a veces tenemos el síndrome de Foucault.
Claro.
O sea, todos sospechamos,
sí, claro,
de las instituciones.
¿Sí?
Todas las instituciones son represoras, todas las personas dentro tienen algo que esconder institucionalmente hablando, todos hay cierto apoyo a ciertas cosas oscuras.
Claro.
Y en ese sentido, obviamente, ya las personas ya no creemos en las instituciones. O sea, si a mí me dan un dictamen oficial de esto y digo, yo no lo creo. En primer lugar, Porque ahora estamos viviendo en una red digital donde hay mucha manipulación. Aquí hago referencia al libro de Gerald Bronner, Apocalipsis Cognitivo, sobre cómo nos manipulan el cerebro en la era digital. Y efectivamente, los influencers ahora, sí, por ejemplo, se convierten en los nuevos líderes de opinión. Yo no lo dije. No, no es cierto.
Lo que ustedes no saben es que yo soy un invento de Soros para venirles a decir aquí la agenda digital.
Invita a este loco para legitimarse.
Exacto, yo aquí nada más vengo a legitimarme.
Por supuesto. No, mira, efectivamente uno de los problemas que ahora vemos son los influencers. O sea, personas que a veces no tienen nada de ética, lo que dicen es, a ver.
Ah, claro.
Yo veo que aquí puedo criticar, yo tengo ciertos vicios privados, pero en las redes sociales voy a exhibir solamente mis virtudes públicas. Claro. Virtudes públicas, vicios privados.
Claro.
Y aquí yo voy a hacer una campaña, miren, unas cartas para denunciar la inmoralidad de todas las personas, menos yo y mi grupito. O sea, eso es lo típico. Yo critico a todos moralmente, los destruyo, porque al mismo tiempo de que yo hago la crítica punitivista y que hay que sancionar a otras personas, al mismo tiempo yo me presento ante los demás como el alma bella hegeliana. Soy la cumbre de la pureza moral. Y eso, y a veces no se dan cuenta que los influencers entienden bien que la gente tiene mucha furia social contra las instituciones. Entonces, lo único que hace es que crece la fama del influencer y no hay respuestas institucionales, Adriana. ¿Qué es lo que a mí me preocupa?
Que sobre todo viene también en el tema de política. Bueno, tenemos los influencers del Partido Verde.
Por
y
supuesto.
Regreso al principio de lo que nos decías, la brújula moral.
Así
que
es.
No tenemos, o sea, todo el mundo habla de la moral. Sí, claro. Constitución moral, la brújula moral, el árbol de moras. Pero también, ¿qué es esta moralidad? Al final del día nos preguntamos, ¿qué es esto políticamente correcto y qué no? Porque viene esta crítica de, no, es que las malditos wokes dicen que
malditos
esto,
progres.
Sí, claro. Pero al final del día, pues sí hay una situación de fondo.
Por supuesto.
En la cual, pues, no sabemos. La verdad es que la gente no sabe qué es moral y ética. Y a veces a uno también nos queda quedando así. Y uno que está en política y que todo el tiempo está escuchando, no, la moral, la ética.
Yo tengo
y
luego principios. Dices,
exacto.
Yo soy
pero
una persona
dime,
con
pero
principios éticos son, irrenunciables,
exacto.
Categóricos.
¿Cuáles son los valores y cuáles son los límites también en la libertad de expresión,
no,
Alex? Porque
por
dicen,
supuesto.
Es que los woks, es que los progres, es que moralmente
sí, claro.
Son moralmente
y
correctos.
Y es curioso por lo que tú mencionas, porque ahora decir progre tiene un sentido negativo en muchos círculos. O
claro.
Sea, decir es que este progre, nada, es bien progre porque habla de derechos sociales, en contra de la misoginia. A ver, yo soy una persona progresista en términos de política, de efectivamente. Pero a veces, precisamente, yo creo que el surgimiento de los grupos woke señala algo positivo en las sociedades. Esta denuncia de ciertas formas de dominación que hemos visto, de raza, de clase, de género.
Claro.
Pero a veces el tema es que también los grupos woke se empiezan a radicalizar y cuando haces una opinión disidente, donde, a ver, yo tengo ciertas dudas epistémicas sobre si esto pasó o no pasó. No, es que tú estás eres parte del grupo de poder. Siempre lo supe que eras otra rata. No, a ver, no. También todo movimiento social hace mal si no se cuestiona a sí mismo,
claro.
Si no se ve de forma crítica. Eso fue lo que le pasó a los marxistas en los años 70.
Claro.
Es lo que le pasó a los liberales en la década de los 90, 2000. Todos los liberales estaban, ay sí, es el único mundo posible, el mundo liberal. Y se aguantan. Digo, tú lo viste en el CIDE, ¿no? Era esa
sí,
parte
claro.
donde ellos mismos eran, somos los triunfadores. Después de 2008, 2009 empiezan las crisis y ahora... Hasta poner en Facebook que eres liberal es motivo de que te cancelen.
Sí, claro.
Y es motivo de que te linchen, te funen, fúnelo por liberal.
Y que esta palabra funar, ¿no? Que también estábamos
viendo.
Tiene un origen
ambiguo.
Todavía no tenemos
terrible.
Bien el origen porque justo le estaba contando a Alex que había visto un tweet. Y uno también de las cosas de la cultura de la cancelación es también de donde estamos sacando la información. Porque yo ahorita digo, cito TikTok y cito Twitter. Entonces también nos va a decirnos como, ok, sí es necesario este lugar de crítica, pero también hay que sustentar un poquito más,
así
¿no?
es.
Y, por ejemplo, venía esto del concepto de funa, que venía de una situación que no genuinamente tenía que ver con la cancelación
claro.
real de ahora. Y el tema es, ¿por qué estamos utilizando también palabras sin darles el peso del significado que tienen?
Por supuesto.
Y me regreso ahí porque justo, por ejemplo, en muchas de las denuncias, uh-huh. llega un punto, no me refiero solo de género, sino de varios temas, en los que ya dejamos de darle el sentido necesario por los cuales nacieron, ¿no? O sea, no, a ver, es un tema complicado y quiero dejarlo como muy claro, porque justo es, por ejemplo, en temas de género, que cualquier ya diputada que si le mientas la madre es violencia de género.
Claro.
Y no funciona así.
No.
Se supone que estas palabras, racismo, clasismo, violencia de género, y en esta cultura de cancelación surgen para nombrar problemas
así
que
es.
Ya existían.
Porque nombrar es politizar.
Exacto, nombrar es politizar.
Y eso no hay que olvidarlo.
Exacto. Y entonces poder abordar estos temas que antes no se hacían con el debido Pues la debida magnitud, porque justo no eran nombradas. Y nombrar dota de realidad, dice Wittgenstein, no.
Así es.
Entonces, así es. El hecho de que también le quitemos el peso a las palabras para utilizarlas como queramos, también pues hace que esta radicalización en los discursos pues ya sea como, es que es libertad de expresión. Es que no es esto. Claro. Es violencia de género.
Sí, y estoy de acuerdo contigo en eso, totalmente.
Y diludes esta cosa que surgió para hacer primero una denuncia fuerte, social, para hacer el quiebre, que yo siempre digo esto, porque al final del día, manifestaciones, este tipo de denuncias son para generar un quiebre en la cotidianeidad. Y entonces sí hacer como un corte y decir, a ver, ¿qué está pasando?
¿Qué es lo que está pasando
entonces,
aquí? Efectivamente.
Cuando le quitas el significado tan brutal, terminas quitando este quiebre y terminas pues diluyendo una palabra que surge para nombrar un problema
en
real.
En otro contexto, en otra situación.
¿Cómo lo ves tú?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Realmente las palabras tienen significados políticos. Hay que ver su estructura semántica. Y efectivamente, a mí cuando me dicen, es libertad de expresión, espérate. De nuevo, soy hegeliano y también es alumno de Alexi, de Robert Alexi, y entiendo que los derechos tienen restricciones constitucionales. La libertad de expresión tiene límites.
Claro.
Que no sembre discursos de odio.
Claro,
el honor. Efectivamente, o sea, no puede llegar cualquier grupo liberaloide a decir, voy a decir lo que quiero, lo que se me hincha la gana. No, porque puedes destruir la dignidad de otras personas.
Exacto.
Es lo que yo a veces, muchas veces critico, por eso les digo, la libertad de cátedra, por ejemplo, yo como profesor, es una libertad limitada. No puedo hacer comentarios racistas, clasistas ni misóginos.
No.
Hay libertad de cátedra para exponer ideas, contrastar puntos de vista. ¿Qué es lo que a veces no hace la academia en México? Por eso tenemos una academia bien chafa. Alguien es parte de un grupo y ese grupo son su caja de resonancia. Y el momento que alguien lo critica, no, a ver, es que nosotros somos del Tlatoán español nadie lo critique. Somos de coloniales, nadie puede criticar a lo de colonial ahora porque entonces eres un epistemicida fascista. A ver, hasta cuidado con la palabra fascismo.
Exacto, que ya todo el mundo lo usa, la derecha y la izquierda usa fascista. Entonces, oye, te voy a dar unos comentarios porque aquí tienes a tus alumnos, tienes a Angélica Pickles, a Julio Domínguez, a Danica, a Giovanni, a Joana, a Ismael, todos se dicen, querido profesor, tienes tu club de fans. Emiliano Miranda dice, por favor, no hables tanto, deja hablar a Alex.
Ay,
que
no,
es una entrevista, estamos platicando. Así platicamos siempre, ¿verdad,
así,
Alex?
Desde hace 10 años
echamos veneno así.
Así es.
Entonces,
miren, pues, mi lengua de puro veneno.
Pero oye, qué lindo tus alumnos que se conectan.
Ay, muchas
Alex.
Gracias, los
y
quiero
bueno,
mucho.
Para ir cerrando, porque se nos pasa el tiempo volando como siempre con Alex.
Y yo también quiero echar más veneno, no pude. Échale.
A ver, Alex, entonces, ¿cómo lo ves tú ahorita en la sociedad mexicana? Que es a lo que nos cruje, trencha.
Es un círculo vicioso. Que las instituciones no hagan bien su trabajo va en detrimento de las instituciones mismas y de la sociedad. Va a haber más cultura punitivista, tanto en términos penales como en términos morales, mientras la sociedad, las instituciones no escuchan a la sociedad, en el bueno de los sentidos. También la sociedad puede ser punitivista, sí. Pero ¿cómo no ser punitivista cuando, por ejemplo, a una persona la asaltan cada semana en la combi que va a Ecatepec?
Claro.
¿Cómo no va a ser tener ese odio cuando tuviste lo del hijo de la chingada de Salmerón?
Sí,
que
claro.
Sale con la suya porque es parte del grupo de poder.
Sí, claro, porque la institución no hace
porque
nada.
Porque no hace nada. Y así hay un montón de hijos de la chingada que están impunes. Y no tenemos que soportar eso ya como sociedad. Pero también tenemos que entender que las instituciones, una vez que hagan su compromiso de reactuar realmente, tenemos que sujetarnos al debido proceso de presunción de inocencia. Uno nunca sabe cuándo va a ser parte de una funa.
Claro.
Y tú lo sabes. En Twitter alguien que se pone de santo ahí. Es que mira, soy woke, vegano, soy mujer. Espérate, puede hacer algún comentario con el cual te pueden funar.
Claro.
Y hay que entender que es ahí donde la persona va a decir, ay, es que yo nunca imaginé que la sociedad fuera tan, tan violenta. A ver, es la violencia que tú también has alimentado.
Exacto. Hay que ver también el monstruo que hemos alimentado.
Todos hemos alimentado ese monstruo porque hay un placer. A mí luego me llega un screenshot. Oye, mira, ¿qué pasó? Funaron a este güey.
Pero justo también se diluyen muchas cosas. Por ejemplo, o sea, para ya cerrarle, porque mira, nos vamos a ir platicando mucho, pero la quema de la piñata de la ministra Piña.
No.
O sea, al final del día no hay una justificación real más que una narrativa política.
Por supuesto, son narrativas.
Que son narrativas y que terminan generando violencia y que es ahí donde yo quiero hacer el punto final para concluir.
Totalmente.
Y es que esta cultura de la cancelación, el problema es que de donde viene la narrativa puede generar violencia en la vida real.
Por supuesto.
¿No?
Por
entonces, supuesto. Esta libertad de expresión, esta situación, sí genera violencia real.
Por supuesto.
En términos de, bueno, ahorita dices es una piñata, pero nos están mandando un mensaje de si no estás con el gobierno, entonces sí. podemos vulnerarte por y supuesto. La piñata es una cosa, pero a mí se me hace una amenaza, ¿no?
Por supuesto, las narrativas en política tienen una función muy específica. Obviamente, las narrativas tienen esa función schmittiana de crear amigos claro. enemigos.
Claro.
Y a veces esas narrativas no son inocentes. Tienen una carga simbólica muy potente que es esta persona que representa esa institución ahora es una enemiga de los que estamos del otro lado. O sea, maniqueísmo político
claro.
al estilo schmittiano puro. Sí. O sea, amigos enemigos, esta persona no es confiable. Por eso la quemamos como algo simbólico. Pero esperen, también en el momento en que quema a alguien en la hoguera, ya sea una hoguera claro. simbólica, también estás quemando la tolerancia, estás quemando las sí. ideas. Es lo que dice Kelsen en qué es la justicia. Cuando que eran quemadas las mujeres en la hoguera, también era quemada uno de los principios más básicos de la religión. No juzguéis y no serás juzgado.
Claro.
Ese es el punto, que a veces las redes sociales nos dan este potencial para decir, ahora yo soy el nuevo juez moral. Yo me dijo con mis amigues como las nuevas juzgadores de los demás. No entendemos que en este juego a veces estás arriba, a veces abajo.
Y justo las leyes y las normas y
así
la situación
es.
Debería estar hecha no para uno donde no. está en ese momento, sino viendo como por ejemplo una ley a modo, porque al final del día no sabes dónde vas a estar después.
Así es.
Se supondría que tenía que ver con la colectividad
por supuesto.
Y con ver un bien más común que donde estoy yo en este momento de élite, ¿no?
Por supuesto, tendremos que aprender a ver eso y crear nuevas formas de convivencia social. Gerald Bronner dice, pues yo no tengo una solución sencilla a los problemas de la era digital. Yo en populismo punitivo también digo, no tengo una solución sencilla porque las instituciones se siguen quedando cortas. O sea, estamos en 2023. Todavía los protocolos
sí,
para
claro.
defender a ustedes, a las mujeres en las universidades son deficientes.
Totalmente.
Entonces, mientras siga eso, ¿cómo comenzar? O sea, de que no. Cuando las personas son acosadas en el metro, cuando son asaltadas en el metro, cuando van a Indios Verdes en la combi, ¿cómo decirle a esas personas que no sean punitivas cuando las instituciones no están respondiendo? Esos son los grandes problemas que tenemos actualmente.
Totalmente, Alex. Y bueno, te agradezco mucho que hayas venido. ¿Y qué creen? Que Alex nos dejó un libro de él, uno de punitismo.
Así
de
es.
Populismo punitivo que vamos a rifar aquí en las redes
del
Diario de Confianza, porque aquí Alex nos quiere hacer reflexionar sobre la cultura de la cancelación.
Aprovechando mi beca de Conacyt, de que soy
Exacto.
parte de la Matrix, por eso lo
y
regalo.
Y aparte es muy importante el Alex, es estudiante de Adorable Alexi, entonces es un libro que vale muchísimo la pena. Alex, ¿dónde te podemos encontrar?
Mira, ¿dónde me pueden encontrar?
En el INACIPE.
No, ya no, en la Guama, Escaposalco. Cuando abran la Guama, ya andaré en los pastitos donde mis amigos muevan mota. Ahí me llevo mi bicicleta, ahí me encontrarán. No, bueno, ¿dónde me encuentran? En Facebook, mi nombre es Alejandro Nava Tobar. Comparto usualmente cosas académicas. En Instagram, igual Alejandro sí. Nava Tobar. Ahí pues me verán subir fotos de mis perritos, algún viaje académico, fotos con Carlos Trejo.
Alex tiene una foto con Carlos Trejo.
Esa foto es la mejor.
Y la verdad es que Alex no se mete a Twitter porque sabe la hoguera
no,
que es.
Yo siempre lo dije, nunca voy a tener Twitter porque para ver tanta doble moral, o sea, ver un acosador luego diciendo, hermana, estoy con ustedes, o sea,
sí,
y ver a idiotas escribiendo cosas terribles solamente para ser populares.
Arroba la mala C.
No, por supuesto bueno, que no lo sabes.
A mí me pueden seguir en arroba la mala C. Yo soy esa popular que dice Alex.
La influencer.
Yo soy esa persona y en Instagram me pueden seguir como soy la mala C. Nos vemos el día de mañana aquí en Confianza. Nos va a acompañar Otto Cázares. ¿Y qué creen? Vamos a hablar de cómo pasamos de Mozart a Bad Bunny y los nuevos cánones de la cultura. Y pues, ¿qué está bien y qué está mal? Porque pasamos también del Museo del Prado a Sonamaco. Entonces, vamos a ponernos los lentes de Avelina Lesper aquí en Confianza. Nos vemos el día de mañana. Gracias por acompañarnos. Compartan este video.
¡Les quiero mucho!
Quédate con nosotros aquí en Confianza.